Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 11 minutos, sigue Tiempo de Juego y arranca a esta hora, como cada domingo, el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante, más influyente y más imitado de la radio deportiva española. El Tertulión, el Tiempo de Juego que dirige Paco González. Hola Paco, muy buenas.
Hola, importante.
Importante, ¿por qué?
Importante, he dicho.
Ah, importante, he dicho importante.
Ha sonado
importante, importante.
Si le quitas la R, verás tú.
Es que desde que estudias en New York.
Sí, New York es una técnica neoyorquina. Manolo Lama, good night, Manolo.
Good night, buenas noches.
Muy ¿cómo bien estás?
Pues en la gloria, la verdad.
En la gloria, en la gloria. Porque a ti te encanta la radio, te encanta el fútbol y estar tranquilo hasta ahora y poder hablar con nosotros.
Sí,
y
después de hacerme hoy 800 kilómetros, estoy aquí a gustísimo.
800 kilómetros con el coche que tienes y escuchando la radio, ¿qué problema tienes tú?
He venido escuchando Tiempo de Juego desde Villarreal a Madrid sin ningún tipo de problema.
Fantástico.
Pero vamos,
si te llaman de LGM, acuérdate de decir que eso, ¿vale?
No, a mí normalmente no me llaman porque como no tengo fijo.
Vale. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Muy buenas. Importante es Vinicius.
Importante Vinicius.
Vinicius.
Sí, efectivamente, efectivamente.
Oye, ha marcado, no decís nada de eso.
Sí, este David Gallego que nos dejasteis bien, ¿eh? El entrenador,
bueno,
¿eh?
Buen elemento.
Joder, sí.
4-4 es una cosa extraordinaria.
Muy
aquí
bien,
no valía,
tío.
Fíjate qué cosas.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, ahí, con un poquito de robo, pero bueno, está bien.
¿Robo?
¿Has sido robado? ¿El Cádiz?
Bueno, el Cádiz también.
Ah, ¿a quién han robado?
Hombre, el Barça, yo creo.
Le han robado al Barça, así como primer titular de la noche, no está mal. Vale, ahora me cuentas. ¿Ha sido después del partido? ¿Han entrado en el Camp Nou o algo?
Ah, ¿no ha sido penalti?
No sé, yo creo que no, pero bueno.
Ah, vale, vale, si no ha sido penalti, nada.
Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Buenas noches. Hola, Albelda.
Buenas nit.
Buenas nit.
¡Murciélago!
Hola, Antoñito Ruiz.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Ese tono?
Hay un silencio, ¿eh?
No, estoy...
¿Vienes a ajustar algún tipo de
no,
cuenta?
No, mira, tenéis mucha suerte, porque yo no soy de esas personas que pasan factura por nada. Porque si
pues
lo fuera...
Así ya que va a ajustar, ¿eh?
Si lo sí. No, que si lo fuera, ya tendría el preparador, pero ¿dónde el fusilamiento? Luego abundaremos, ¿no? Pero normalmente, Juanma, la vida, ¿no? Te dice que cuando uno sabe de lo que habla, mete mucho menos la pata que cuando otros no saben de lo que habla.
Claro. Que lo que es la historia... Hace una semana estábamos hablando de la capacidad goleadora del Atleti con esta delantera de lo que podía ganar el Atleti. Entre semana estábamos flipando con el nivel del Barça.
Claro.
Y hoy domingo les contamos que líder en solitario el Real Madrid. O sea, en 7 días... Sí, en 7 días se ha pasado por diferentes estados de ánimo, lo cual habla muy bien de la Liga. O sea, al final, esta semana hemos cambiado de opinión 3 veces, algunos.
Algunos.
Fouto...
Al Juanma, buenas noches.
¿Dónde estás, Fouto?
Pues estoy en mi casa, ¿y tú?
Yo en la mía, yo estoy en la mía.
Pues entonces ya está cada uno en su casa, como Martino Corne.
Te pregunto porque como siempre estás por ahí haciendo partidos en gol.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo hago partidos, hago kilómetros como otros y intento tener siempre buen sonido y llevarme a los sitios pues para que la gente pueda tener buen sonido, ¿no? No por teléfono, ni conduciendo, ni cosas de esas.
Ah, muy bien, muy bien. No sé por qué.
Por eso me he venido corriendo.
Claro. También esta emisora no pasa eso. Ahora están con nosotros Palomar y Cañete. ¿No tenéis esa sensación de que hemos pasado por diferentes estados esta semana? Del domingo anterior a este, que han pasado cosas distintas que...
Arranque de liga. Es decir, difícil que haya regularidad todavía. En una pretemporada que no ha existido, con medios partidos que se han jugado. Y luego, semana de 3 partidos, que... Es muy difícil que haya regularidad más al fondo de la semana y condicionado todo por lo físico, para mí, clarísimamente. Así que es muy difícil hacer 3 partidos buenos seguidos.
A mí no
y luego
me
otra cosa importante.
Nada extraordinario tampoco.
Sí, y luego otra cosa importante, que uno de los 4 que en teoría van a jugar la Champions ha perdido. Están mal, están bien, están regular, pero ninguno de los 4 ha perdido.
No, de todas maneras, el más fiable...
El desajuste de la clasificación, que uno tiene un partido más que otro tiene 2 menos, todavía no nos hace ver la clasificación como es real, pero que si todos se ajustaran ahora mismo a sus partidos ganándolos, pues tendríamos al Barça y al Madrid empatados,
Luego y el Sevilla, el Sevilla también
y podría el Sevilla estar empatados y luego el Atleti iría.
Sí, pero Manolo, es verdad que de todos, el más fiable defensivamente está siendo el Real Madrid. Y sin embargo, pues le está dando. Es un equipo que sin llegar a jugar bien, te gana los partidos.
Es que David, al Madrid hemos visto ganar muchas ligas así.
Bueno, sí, sí, defensivamente, yo creo que estás hablando del portero.
Bueno, incluyendo no, a...
Te digo por qué.
Ah, pero no le mataban a Courtois.
Hasta hoy el Barça no había recibido gol, me parece.
No.
Y yo creo que si juntas las paradas de Courtois debe ser como 10 o 12 más que las de Neto en los tres partidos.
Pero, 14, por ejemplo, al Madrid Paco le han metido más goles que al Atlético Madrid, por ejemplo.
Sí, no, por eso que cuando dice defensivamente yo claro, le entiendo que es verdad que hace porterías a cero de vez en cuando y está mucho más serio y tal, y Courtois para un montón, pero que en teoría al Madrid le han atacado más en estos partidos.
El Madrid es el que más se parece al año pasado.
Sí, sí.
Para mí es el equipo que más se parece, a excepción de hoy Modric, que ha hecho una hora salvaje de fútbol. Una lección, ha abierto
el
libro.
Bueno, es que el Madrid son los mismos.
Claro, por eso te lo digo, que es el que más se parece porque sigue en su idea. Hoy la sección, repito, de hoy.
Cada partido, Courtois
termina los partidos igual. Courtois al mejor, el equipo achicando, te trata de matar a la contra, cuando te pilla te mata. Yo creo que es el que más se parece al del año pasado. El Barça ha cambiado mucho respecto al año pasado. Pues yo creo que este Sevilla de hoy coge al Barça del año pasado y le mete 7.
Sí.
Sí, ya Manolo, pero el hecho de que sea Courtois el mejor en cada partido no dice nada claro. Bueno en favor del Madrid, ¿no? Bueno,
cuando Blanc es el partidos. Mejor en el Atleti, Antoñito,
pues
sacáis
de equipos,
pecho diciendo que tenéis al
estamos
mejor portero.
Estamos hablando de equipos diferentes, con diferente potencial ofensivo y con diferente identidad ofensiva.
No, pero hay que recordar que cuando vino Courtois, muchos, un par de ellos, uno se te va a sentar ahí, que se llamaba Roberto Palomar, no veían la necesidad de traer a Courtois. Y yo decía, hombre, pero el Madrid tendría que buscar uno de los 5 mejores porteros del mundo, y para mí Keylor no lo era, y Keylor había hecho milagros y no sé qué, y Champions, y pero Courtois se cansaron de darle el primer año,
y muy
a lo mejor con razón, pero ahora mismo está salvando a Madrid.
Y muy importante
bueno,
también
mismo y después de la pandemia,
inicio.
Sí, sí, la liga pasada.
Y muy importante también en este inicio que estamos comentando de eso, lo que dice Juanma, de que en una semana ha habido altos y bajos y favoritos, candidatos y
aspirantes
de todo, es que todavía no ha regresado Messi, que esa es otra. O sea que...
Bueno, hoy, para mí, hoy no le han dejado regresar.
Bueno, no, pero
el Sevilla jugó
Paco,
a un ritmo de Múnich o de Liverpool y eso, vuelvo a decir que el fútbol cada vez es más físico.
Pero esto es partido que resolvía Messi antes.
Sí, bueno, pero
hoy,
ahora le da para hacer...
Aparecía Messi y se acababa.
Ha sido el mejor también para mí el Barça. Ha hecho 3 jugadas en cada tiempo que podían valer gol.
El Messi enchufado y bueno y tal y cual y puesto y tal y tal. Estos partidos como el de hoy... Que había un minuto.
Sí, pero los dos anteriores. Hay una verdad en Paco, dejaros de coñas. El Sevilla es terrorífico.
Sí. A mí, lo que he hecho hoy, aparte de cómo ha preparado con Mimo Lopetegui el partido,
perfecto.
O sea, cuando le venían a presionar arriba para saltarse, tenía preparado los cambios de orientación en diagonal de una banda a otra para salir de esa presión, que bajara De Jong a tocar, saqueara al central de la cueva y entrara por ahí un centrocampista. O sea, se lo ha currado bien, pero aparte de todo...
Es lo físico.
Os tenéis que dar cuenta que, por ejemplo, lo que ha hecho el Barça grande siempre, presionar arriba... Está bien, porque requiere una concentración y un esfuerzo. Pero luego descansaba mucho tiempo con el balón. Ahora, lo que ha hecho hoy el Sevilla es una cosa como la del Bayern, que es presionar y jugártela. El Madrid lo ha intentado y le ha durado la gasolina 45, sí, 53 minutos.
Pero también hay que decir una cosa, que el Sevilla hay que quitarse el sombrero con él, pero no es lo mismo el partido Barça-Sevilla después de 2, en 3 días, que este mismo partido a lo mejor si es uno
claro,
en 3
claro,
semana,
claro.
Porque... Al final había muchos espacios y a los jugadores del Barça se les notaba que le faltaba chispa
claro,
a Messi,
claro.
A Coutinho.
Por eso te digo lo del
Griezmann,
físico, que entonces, para el Sevilla también
Manolo,
era el tercer partido.
Pero son dos equipos que vienen ya cascaetes de partidos. O sea, yo creo que esa teoría, porque con esa teoría, el Sevilla, fíjate que se fue a jugar a. Fue a Cádiz, ¿no? Con menos días de descanso. Bueno, querían que jugara lunes. O sea, incluso creo que el Sevilla pues tendrá un partido más, ¿no? Que lo que es.
No, y el Barça de David pasó un partido muy duro con lluvia, campo muy complicado en Vigo.
Están jugando los mismos. Por eso te digo que lo del físico ahora marca muchísimo.
Os quiero preguntar por eso precisamente. ¿Acierta o ha acertado Koeman poniendo la misma alineación, salvo lo obligado, que hoy, por ejemplo, era Araujo, la misma alineación en los 3 partidos?
Pues él
no tiene más.
Él está con Sota Caballero.
¿Cómo que no tiene, perdona, que no tiene
no
más?
No tiene más. Yo no, lo digo, no, no tiene ya, más. pero, a excepción de Pjanic, no tiene más.
Pero lo irá teniendo.
Yo también creo que esa alineación va a tener dos o tres cambios en jornadas futuras por rendimiento.
Sergio, Roberto y Griezmann tienen que saltar.
Bueno, pues mira, van a saltar pronto. Bueno, pronto no lo sé porque depende de lo que dure la lesión de Jordi Alba. Pero este Sergiño ha estado un rato.
No, ese sí, muy bien.
Y ese chico vale para esa posición y es mejor en la otra. En la otra es su nivel es titular. Trincao es mejor para el equipo que Griezmann. Pjanic es un futbolista que cuando lo ves te da garantía de...
Ese es el que va a entrar.
Y a mí me da la sensación de que el Barça está creciendo, y hay que decir que está creciendo y se ha visto contra el Sevilla precisamente porque este es un partido.
Es un partido de cuartos de final de Champions.
Hace unos meses el Barça lo pierde con solvencia y ha estado tan cerca.
Es un partido de Champions esto.
Tan cerca de ganarlo más, porque al final ha parado bastante más Bono que Neto y ha sido capaz de contener a un equipazo
tal cual.
De muchísimo nivel.
Tal cual.
El Barça está naciendo de cero. El Sevilla es un equipo consolidado.
Bueno, naciendo de
fíjate
cero.
Cómo sois, por el cambio de
entrenador, naciendo de cero.
Por el cambio de entrenador, el cambio de sistema.
No, está bien bajar el nivel. O sea, ahora el nivel del Barça empatando con un gran Sevilla en Barcelona está bien.
Con un finalista europeo, con un equipo de Champions.
Es que a mí lo que no me parecería bien es menospreciar el nivel del Sevilla.
Víctor Fernández debe estar
hoy.
Si nos está escuchando Víctor Fernández, no sé si nos está escuchando Víctor Fernández desde su casa, debe estar alucinando.
El nivel de Sevilla se corresponde con un equipo que es campeón de la Europa League y es subcampeón.
No es lo de siempre, Juanma.
Supercopa de Europa.
Está aquí. Ataca, Fernández.
Porque Dios no iluminó al Nesiri en el último segundo.
El Barça da por bueno el empate.
Yo
me quedo alucinado escuchando. Estaba acostado y me he tenido que levantar, ¿no? siempre analizáis en este magnífico tertulión, siempre analizáis todo con respecto a la visión del Barcelona. Mira, el partido del Sevilla ha sido espléndido, o sea, espléndido. El Barcelona, que decís, bueno, tiene una tara el Barcelona, es un equipo que va a pelear por la Liga y por la Liga de Campeones este año. Y ha llegado el Sevilla, ha hecho un partido sensacional con un entrenador que está enorme, como es Lopetegui. Pero siempre buscáis el análisis desde el punto de vista del Barcelona. Pues apuntarlo el análisis desde el punto de vista del Sevilla, que ha sido hoy fabuloso el partido que ha jugado. Ha sido extraordinario. Sí,
te he debido pillar quitándote el pijama, porque yo justamente lo que acabo de decir.
No, tenía el pijama puesto y la radio apagada, por supuesto.
Víctor, yo iba a intentar decir, en el tertulión, que es difícil meter baza, iba a intentar decir que hasta hoy el Barcelona, yo había oído hablar a mis compañeros de un equipo
que
era una maravilla, que eran las siete maravillas del mundo, que no. Koeman había logrado conectar y hacer costura de los errores.
Es que eso no ha cambiado. Pero si seguimos diciendo que es mejor Barcelona que el del año pasado. ¿Es lo que no has oído, Antoñito?
No, pero es que ahora parece que los dos partidos anteriores, el Barça ese todopoderoso, hoy no estaba.
Pero es que jugaba contra un gran equipo.
¿Y los dos anteriores?
¿Tú sabes el resultado del Liverpool?
Dos milongas.
Pero ¿cómo que
no? Pero déjate, yo cuando dije en su día...
Que están diciendo que el Barça necesita tres cambios, cuatro cambios, que van a saltar jugadores.
No, que lo van a hacer. Era una máquina perfecta.
Pero aparte de pasar facturas, que si hay que pasar facturas, hay que decir que Víctor dijo el viernes que el Sevilla no debería de viajar a Barcelona. Lo que digo es, a la pregunta de Juanma de si hace bien Koeman en repetir, yo, aparte de Pjanic, que se le doy por hecho que va a jugar, no sé por quién, si va a adelantar a De Jong, si va a ser por Busquets... Es que creo que tiene difícil mejora. O sea, tú dices, Trincao por Griezmann. Vale, porque te ilusionará más, es más joven, tiene regate, no sé qué.
Para esa posición...
Es que eso no está mal, Paco, dos o tres cambios que dice Miguel.
Que sí, pero cuidado. Vale. Trincao, 17 años...
Tres cambios, cuidadín.
¿Quién marca goles? Porque Griezmann no lo está marcando.
Bueno, el que no ha aparecido todavía, Messi.
Pero no sé yo si Trincao lo va a marcar. No sé si tiene gran mejora la parte de arriba, salvo que Dembélé fuera bueno.
Solamente Paco le ve una mejora y grande al equipo. Yo creo que Pjanic le va a dar mucho, le va a dar salida, le va a dar criterio.
Y el lateral derecho también.
Fíjate, me ha sorprendido, yo lo había visto poco a este chaval, jugando en la izquierda como ha jugado, tiene calidad, se atreve, es rápido para atrás, yo creo que es otro futbolista que va a ser titular. Es más, yo creo que de Sergio Roberto va a acabar jugando de cuarto pivote,
que es el sitio.
Yo creo que es donde va a jugar. Es su ahora, sitio. Y luego digo una cosa. Yo, fíjate, hay una cosa que me ha admirado del Barça, que ahí están, no sé si lo habéis visto por la tele, ¿os acordáis de aquella jugada del Atlético de Madrid, creo que fue en Alemania, que bajaban como lobos a defender una pérdida de balón? Bueno, pues hoy ha habido una pérdida de balón del Barça y han bajado todos corriendo en inferioridad en cuanto a metros perdidos, menos Messi, y han llegado a la frontal 9 jugadores, más Neto 10, que eso era impensable en los últimos 3 años del Barça.
Sí, es que el otro día lo dijo Sergi Roberto, es que el Barça en el 8-2 se dio cuenta de que tiene que correr. Claro. Algo que llevamos diciendo años, que el Barça jugaba andando.
Y que tiene que entrenar.
Claro, claro.
Bueno, tiene que hacer todo lo que no ha hecho, y porque ese equipo, claro, escúchame una cosa, ese equipo no podía seguir de esa manera. O sea, lo normal es que el Barça vaya mal porque tiene unas banderillas negras tremendas que le espabilan. Ahora, yo estoy con Víctor, y eso usted es encima de mí, que le faltará gol, que no sé qué. El Sevilla es un aspirante al título.
Sí, hombre, sí.
El Sevilla, pero... hoy día, a día de hoy, el Sevilla no es menos que ninguno. Oiga, sí. En el mes de abril, pues no sé qué pasará. Pero el Sevilla que hemos visto hoy y que digamos viendo, es una maravilla, el que estamos viendo. ¿Qué pasa dentro de 3 o 4 meses? Empezará la Champions, una exigencia, todo lo que tú quieras.
Si alcanzará la plantilla, si no la alcanzará, depende de las lesiones.
Eso está por ver, pero
depende mucho de
hoy. Son los candidatos, ¿eh?
A día de hoy está en la línea de
los candidatos. Cada año ha habido un candidato que ha hecho estas cosas y no ha acabado llegando.
Entonces, ¿es aspirante, Víctor, es aspirante el Sevilla?
No, a título no. No, porque no. Se tiene que ir la Liga a menos de 80 puntos.
¿Y? ¿No puede ser eso?
Hombre, si se va la Liga...
¿Cuánto fue la Liga del año pasado?
87, creo. A menos de 80 puntos no se va a ir.
Claro,
se puede ir a 83, 84 y ahí el Sevilla puede llegar.
Ahí, pero si el Sevilla lo tiene muy claro.
El año pasado el Sevilla consiguió 70. Tiene que sumar 13 o 14 puntos más.
Es que ha habido liga de 100 puntos.
No, en esa es imposible.
Claro, ahí no.
Entonces,
y a 90 tampoco
si ronda,
llega.
Ni a 90 tampoco llega. Si ronda los 80 y después este año está metido el Sevilla en la Champions, sí, que le va a obligar a la Copa del Rey. Eso es muy difícil.
A mí me parece que
para
el Sevilla...
que una liga llegue a 80, cuidado, ¿eh? Para que una liga llegue a 80. Claro. Tienen que estar muy igualados los cuatro de arriba,
claro,
que la Telen.
Pero es la única forma de que el Sevilla llegue.
Y puede pasar, querido.
Y el Madrid ya del momento, el Madrid ha cedido un empate de 4. Ya el Madrid va en la media de pasar de 80.
Para mí el Sevilla tendría que tener un tío con gol en el puesto de Nesiri. No digo el de Jong, porque de Jong es como que juega otra cosa. O sea, si Nesiri o el que jugara de Nesiri tuviera entre 15 y 18 goles, entonces sí, pero si no es que es muy difícil. Muy difícil,
hombre.
Víctor, gracias, te dejamos seguir.
Ha Sevilla dos jugadores que vienen a reforzar la plantilla, que posiblemente mañana se haga oficial.
¿Quién es?
Idrissi, jugador de la AZ Alkmaar, holandés. Es un extremo, que es lo que quería Lopetegui, porque Lopetegui va a seguir jugando con un entrenador. Y un central, Rekik, del Hertha de Berlín, 25 años, y viene a reforzar también el centro de defensa.
Es holandés, ¿no?
Sí, también. Le mete dos puntales también a una plantilla que le hacía falta un poquito de esto que dicen ahora los hombres de fútbol, fondo de armario.
Vale.
Ole.
Gracias, Víctor.
Abrazo muy fuerte para todos.
Venga, el pijama. No apagues la radio, que ahora llegan Cañizares.
No, sí, pasa, Víctor, pasa.
No, ahora no.
Pasa porque tú tampoco tienes teléfono.
Cañete, ¿cómo convencerías a un oyente que ahora mismo se mete en la cama y no quiere?
Que habla del Sevilla.
Por ejemplo, podemos hablar del Sevilla.
Me quedo.
Has estado brillante en tu exposición del Sevilla. Adiós. Buenas noches a todos. Y yo soy muy optimista con el Sevilla, sinceramente lo digo. ¿Por qué? ¿En qué me baso? Me baso en que es un club con muy buena gestión y yo eso siempre lo valoro. Me baso en que está compitiendo al nivel de los grandes, de los tres ganadores de las últimas ligas, sumo al Atlético. Y me baso en que viene de ganar, que ya sabe lo que es ganar. Ya sabe lo que es competir en la élite y competir con éxito. Es decir, que no espero que se venga abajo ni que se cague directamente.
Hola, Palomar, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
En tu ausencia, Antonio Ruiz ha dicho que él no pasa facturas y que no va a haber ningún tipo de problema.
Sabemos que no va a ser así, que en cuanto pueda va a meter el puñalón, porque...
Ah, ¿también estás dentro de mi cabeza, de mi pensamiento y de mi gobierno?
Sí, no,
es
que te conozco, vamos. Vas a meter el puñalón en cuanto puedas.
No soy de esa, además, sí. Si es que es muy fácil. Yo he dicho una frase...
Tampoco pasa nada por meter el puñalón.
No, de hecho, es que es lo habitual aquí. El que venga con un ramo de flores, pues que se quede en casa.
Si gana la Leti, viene sacando pecho. Si pierde, viene sacando pecho porque no es aspirante ni candidato.
Parece que le da miedo meter el puñalón, joder.
No,
exacto. Manolo, que lo mejor es que no, no lo parezca. Lo mejor es que no lo parezca y hacerlo como una cosa.
Oye, una cosa. Me ha sorprendido la... Hasta luego, Víctor. Un abrazo. Me ha sorprendido la respuesta de Koeman en rueda de prensa sobre Griezmann. Cuando ha dicho, bueno, es que ha tenido dos, no ha metido ninguna. Un jugador de su talla tiene que meter
oye,
alguna.
Le pone, le exige.
Bueno, a mí me parece correcto. O sea, sí, pero... hay que exigir a todos los futbolistas.
Es, Miguel, y, es la misma frase que dijo de Dembélé cuando no defendió.
Y no será por falta de oportunidades. O sea, yo estoy de acuerdo.
Que ya le toca, ya le toca.
Que no juegue, sí, pero, que no juegue
pero Cañete, en su posición. Cañete tiene otra teoría.
Sí, a ver, vamos a ver. Yo creo que lo que ha dicho es lo que pensamos todos y en ese sentido la evaluación que hace es la correcta. Muy bien. Pero al futbolista hay que protegerle ante los medios y ante la exposición pública. Es decir... no me creo
más.
Que el próximo domingo, si eso pasa con Fati, eso pasa con Coutinho, pasa con Messi, lo diga así. No me lo creo. Y si lo dice así, hará mal también, porque entonces ya, a lo mejor hoy no se mosquea Griezmann, pero a lo mejor otro día sí que se mosquea.
Aquí lo que no hay que hacer es que se mosqueen los chicos.
No,
señorita.
Aquí lo que hay que hacer es proteger al futbolista y exigirle desde dentro. Pero protegerle ante el entorno, porque el entorno ya le presiona y ya le hace en
el
muchas
entorno
ocasiones...
No vale.
Bueno, el entorno no vaya al campo, no, el entorno no es el que tiene
verás,
que ir, no tiene
ya verás
que ir.
Cómo estaría
el entorno
campo
son
con,
los medios
con
de comunicación
Griezmann, si
y, el
estuviera lleno.
Es, y el entorno es lo que es
A lo mejor
público.
Lo habían cambiado antes.
Lo que hay que hacer es exigirle dentro, porque a lo mejor si no le exiges dentro y si le exiges fuera, pues a él le da igual también.
Yo la escuela esta holandesa, Santi, que tú también conoces, yo creo que cuando Koeman dice esto, es que a Griezmann ya se lo ha dicho.
Pero hay entrenadores que protegen a unos y a otros no. Mourinho le llamaba gato a Benzema. Decía, yo voy a cazar con un gato. Y se quedaba tan ancho.
Sí.
De esta forma,
bueno, no faltaba Koeman, razón,
el ¿la respuesta la va a tener gustado, Griezmann en los próximos días o Koeman? Si Griezmann
no, la tendrá Koeman. Espero de una
si
vez.
Koeman, no, si Koeman le quita, pues ahí hay una respuesta. Y si Griezmann reacciona, pues hay una respuesta. Hay
ya ves que tiene muchas oportunidades.
Es que no arranca, ¿eh? El problema es que no arranca.
Yo creo que nunca arranca.
¿Cuándo se acaba la
paciencia? Tiene un problema grave el Barça.
Y la protección.
Tienes que pensar una cosa, Juanma. Mira, esta temporada, cuando el Barça empezaba a hacer dibujos nuevos, metía a Messi de falso 9, Griezmann empezó jugando de falso 9, hubo partido que lo metió por detrás del 9, que es donde realmente él puede jugar, y al final esa posición se la ha dado a Coutinho y ya la ha vuelto a tirar a la banda.
Sí, sí.
Griezmann en banda no va a funcionar. Griezmann no tiene 1-1.
Sí, Manolo, pero es que arriba lo has dicho tú, pero es que arriba
claro,
tampoco, es más
claro,
de lo mismo.
Al final, digo, pero la
semana pasada, mira...
Para él.
La semana pasada empezó como referencia en punta, si os acordáis, y poco a poco pasaron los minutos y al final, ¡pum!
Ya, de todas maneras, sí, yo he dicho
acabó
en el
fichen
partido,
mañana de Pai, se ha acabado la historia de Griezmann.
Eso sí, he dicho en el partido que la bruja Lola debía ser del Atleti, le hizo un vudú a Griezmann, porque no es explicable que el tercero mejor del mundo hace 3 años, campeón del mundo con su selección... Me decís, no, pero es que no sé en su sitio. Bueno, es que en su sitio lo han puesto a veces y tampoco. En la banda, en la Real triunfó y tampoco. O sea, es que se puede estar eclipsado por Messi.
Y
por...
no es una cuestión de goles, Paco, ¿eh? Es que encima no participa.
No, que se le ve. Es que se le ve que no...
Chico, a lo mejor es que no es jugador para el Barça.
No, yo creo que es un futbolista de... Algo hay que... En mi opinión, algo hay que desconocer. Yo estoy con Paco.
Siendo magnífico jugador, porque
un futbolista que quizás el Barça no juega... como a él le gustaría, porque a él le gusta el espacio y el Barça
sí, vale,
más
vale.
Organizado. Bien, pero hay momentos para correr. Un futbolista que quizá no es para banda, para jugar por el medio, bien, pero yo creo que nadie tienen libertad absoluta, todos los cuatro que juegan por delante del doble pivote en el Barcelona. Es decir, nadie le va a decir nada si agarra la pelota y se va a la portería vertical y hace un golazo. Y un jugador de su calidad tiene que tener recursos para sacar adelante
Santi,
cualquier situación. Lo que no entiendo, hay algo que se nos escapa, ¿por qué está en este nivel de involución? Porque Griezmann es peor ahora que con Setién, pero es que es muchísimo
pues mira,
peor que con Valverde.
Cuando se quedó Messi se alegró todo el barcelonismo, menos Griezmann.
Pues seguro.
Por ejemplo.
Bueno, porque si Griezmann era jugar con Messi, Manolo.
Yo creo, bueno, si yo, no digo, si yo no digo que no juegue con Messi, yo digo lo que es para él futbolísticamente. Yo creo que Griezmann sin Messi en el Barça sería mejor jugador que con Messi. A lo mejor parece una gilipollez porque Messi hace buenos a todos los que tiene alrededor.
Seguramente.
Pero a este no lo hace bueno.
Él jugaría de Messi, probablemente.
Pero si tienes que
terreno, hombre,
si tienes a Messi y hay que elegir,
hombre, claro,
no, todo el mundo elige a Messi.
No, claro, este, claro. Es que lo que dice Manolo es verdad, pero claro, es que no tiene solución.
No, claro.
No, bueno, escucha, a lo mejor tiene solución. A lo mejor es... No. A lo mejor esperar un año.
Es que no es futbolista para ese
igual
equipo.
Es esperar un año, tener paciencia este año.
Es que, Paco, ay, bueno, Tomás, eso es lo que este es. Año. O sea, el problema, ¿qué es eso? El problema es haber fichado a un tío que tenía repetido.
A lo mejor, claro.
Ya está.
Y luego otra cosa, la horma...
En equipos puede jugar muy bien, pero aquí
insisto,
no.
Si fichan al Depay este, se ha acabado esta historia.
La horma buena se la hizo Simeone a Griezmann, que logró decodificar dónde es mejor Griezmann. Y rodeado de un
ya
grupo
ya venía
de,
decodificado, ¿eh?
Sí, y de Shams también. Si es que ha triunfado todos los sitios, menos en el Barça.
Pues claro.
Y tú, bueno, en el Barça, Paco, puedes pasar de puntilla de Shams, como pasó Ibrahimovic Shams, o como pasó Villa. Pero fueron Ibrahimovic y fue Villa.
¿Sabes por qué lo hizo de Shams en el Mundial? ¿Tú, que, ¿te acuerdas lo que
enfadados con Messi.
Le copió, le copió Simeone.
Segundo, Emilio, que hay que aprender a escuchar. Paco, ¿tú te acuerdas lo que decíamos de Francia en el Mundial? Que jugaba como el Atleti. Francia, ¿te acuerdas?
Bueno.
¿No te acuerdas?
No.
Joder, sí, bueno, que jugaban Atleti, ¿no? Que jugaban con mucho físico y arriba que Griezmann
muy parecido
resolviera.
Al Atlético de Madrid, por eso Griezmann era Griezmann.
Ya veo que
también.
No soy el único que no te escucha.
No, la conclusión es que Francia copió al Atleti, ¿no? Es a donde queremos ir.
La campeona del mundo es porque juega con...
Chascarrillo ese fácil tuyo, que es muy ingenioso. No,
bueno, es que es lo que estás diciendo tú, que por qué lo hizo de Sanz, porque lo veo de Simeone.
De hecho, creo que Simeone tiene una réplica de la Copa del Mundo en su casa, se la mandó a la selección francesa.
Una horma rodeada de jugadores y un plan para que un jugador sea lo bueno que
pero
es.
Que, es que yo no hablo ni de plan, digo la sensación que transmite. Que no Griezmann juega, en el Mundial no parecía bueno en el área, bueno en la media punta. En el Barça le ves que recibe en la media punta o en la banda o en el área y casi está convencido que no va a meter gol, pero casi.
Y encima las que tiene no las mete. Que es lo que
no, es que es así, es que con tanto tiempo como ha jugado, no se le ve un partido de aquello de...
Ese es el problema.
Yo, sabiendo en qué condiciones llegaba, sí que tengo que reconocer que esperaba mucho más de Griezmann de lo que he visto.
Y Ansu, un bluff, ¿eh? O sea, al final se ha confirmado lo que decía Joseba.
Nada.
No, Joseba, decías tú, esto Joseba ya veremos contra el Sevilla, tal, no sé qué.
No, pero yo no dije de Ansu, yo decía del Barça en general, ¿eh?
No, y de Ansu Fati.
Dijiste. No, tú lo dijiste de Ansu Fati.
Yo dije que la octava maravilla tenía que enfrentarse a un equipo de campanillas como el Sevilla para ver cuál era su nivel.
Tú lo que le dijiste, Joseba, es que este Araujo era un paquete.
También.
Y Araujo, yo creo que ha sido el mejor del Barça.
Yo dije que era un paquete. Ah, vale.
Sí. Ese Araujo ha jugado bien. Yo te digo que el que van a traer no es mejor que este.
Rajoy, Joseba, de las expectativas que generamos en general.
Hombre, es que fueron 30 minutos, equipo. Que era un panegírico que dices, bueno, sí, pero poco, que han jugado dos partidos.
Estamos en
Palagoso.
Porque no estuviste el domingo con el 6-1 del Atleti.
¿Quién? Sí, estuvo,
pero,
sí.
Pero que yo juego.
No, digo, a última hora ya, cuando entró Antoñito y tal.
A mí mi versión
ahora Antoñito en aquel día se equivocó mucho.
No, Antoñito es un tío que no se equivoca, es un tío súper equilibrado.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes de
Vinicius? ¡Queremos a Vinicius!
Esto es...
Manolo, aquí me comes.
Sí. ¿Qué dicen, Alberto Raúl? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, decía uno, este Sevilla tiene una pinta increíble. Va a luchar por las tres competiciones y no descarto que gane una. Presión, gol, defensa y toque. No le falta nada. Soy del Atleti y si dicen que el Atleti es candidato o aspirante, el Sevilla ya es directamente campeón. Ves jugar al Atleti y después al Sevilla y no parece que jueguen al mismo juego. Han sido capaces de conseguir que no pueda ver jugar a mi Atleti más de 10 minutos. Vaya partidito de Messi, dice otro. Los 90 minutos andando y perdiendo muchos balones. Ha habido una imagen donde se le ha visto que no había soltado ni una gota de sudor. Vaya ejemplo de capitán. Si vas al libro de los árbitros, en el artículo 132, página 758, pone bajo el título ¿qué es un penalti? Y te sale el vídeo del penalti de José Carlos a Leo Messi. ¡Madre mía, qué bochorno! ¿Alguno de los sabios tertulianos de Tiempo de Juego me puede explicar por qué es titular Koke en el Atleti? No defiende, no tiene velocidad, no va al choque, está pasado de peso y solo da pases cortos para atrás y además pierde unos 13 balones por partido.
Esa mentira no es verdad.
Y dice otro, el árbitro del Cádiz-Granada y el del VAR a la nevera 3 o 4 jornadas. ¿Qué manera de adulterar un partido? ¿Cómo es posible que no se pite ese penalti? ¿Para qué demonios sirve el VAR? Y escucha a un oyente que nos explica cómo se pronuncia bien la clásica Lieja-Bastoña-Lieja.
Ya sé que no voy a conseguir nada, pero con decir Bastoña, porque en francés es Bastoña, no hay otra traducción. Si fuera en neerlandés, se diría Bastenaken. Loic Bastenaken Loic, pero esto es Liege Bastogne Liege.
Pues correcto. Mira, es muy importante, ¿eh?
Pues sí.
Sí, pero y una cosa.
Lo que decía Palomar.
Pero ¿y no podemos decir si es para hablamos para españoles Lieja Bastón Lieja?
Claro,
no, si dices Lieja tienes que decir Bastoña.
Bastoña.
Que es el
¿Y si dices Liege?
El topónimo de Bastogne en castellano.
¿Y si dices Liege? Santoña,
Liege, si dices Liege, puedes Bastogne. Decir Bastogne.
Bastogne.
Claro.
¿Y Liege?
Sí, ya te lo he explicado, ¿no? Yo no tengo ni idea.
Vale, vale. Pues yo voy a decir Bastón toda la vida.
Claro, vale. Sigue
el tertulión. Queremos hablar de Vinicius.
Sigue el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Sigue el tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Quería hablar, Tomás Guas, ¿de quién quieres hablar, Guas?
Por favor, del hombre del día.
De Vinicius.
Ese desmarque atrás, alejándose de la pelota, ese control, ese tac.
Bueno, mucho cachondeo, pero dos goles seguidos, 6 puntos, ¿eh?
Sí, sí.
Por favor. Vamos, es que vamos.
Lástima que luego lo fácil no lo mete.
Joder, sí, bueno, pero... Ha metido más goles Vinicius en estas dos jornadas que todo el Atlético de Madrid.
Bueno, ¿y por qué? Claro,
oye, si metiera los fáciles, era pichichi.
Es una fijación inconsciente tuya, ¿eh?
No, fijación
sí,
no.
Es una fijación,
es que,
tú como otros, mucho de ahí,
De ahí, dice.
La carrera, ¿cómo está? Ansu Fati 3, Vinicius 2, Joao Félix 2.
Por ahí será, ¿no?
No, Joao Félix no.
1, vale.
Goles, dices.
Suárez 2.
No, bueno, pero a ver. No. Es carrera de jóvenes, hombre.
Suárez es joven.
De la misma manera que no tiene sentido que Griezmann siga jugando en el titular del Barça, todos decíamos que no tenía sentido que Vinicius no estuviera en el equipo titular del Madrid.
Que la salida natural cuando no está Hazard para mí es Vinicius. Le hemos visto a Zidane ahí hacer unas cuantas cosas que no le han terminado
de salir. Hazard.
Y luego, bueno, con Hazard se puede discutir uno de los dos. Yo le busco, yo le haría hueco a este chico porque es el distinto, es el diferente y va mejorando. Además, cada vez tiene más pausa, lo hemos visto un buen gol. Pero por lo que sea, o a Zidane no le acaba de llenar o no es muy generoso con él en el elogio, si es que lo tiene que elogiar o tiene que ser discreto.
No, es que no le acabe, es que no le gusta.
Sí, a mí me parece
un chico no está Hazard.
Muy interesante y fundamental para este Madrid, porque es el que te crea superioridad cuando Benzema solo no puede con todo el trabajo.
Es vital.
Es el más rápido. Siendo el más rápido en este fútbol de hoy, si tienes uno rápido...
Sí, pero el salto de calidad es que las definiciones como las de hoy o parecidas a las de hoy se hagan una constante, ¿no? Porque ahí es donde tiene
jugando, querido.
Sí, obviamente.
¿Jugando?
Obviamente, claro. Tiene que... Obviamente, jugándose con
así. Pero lo que en pasa ese sentido acaba siendo Maradona o Messi, ¿eh? Si es así.
Bueno, ya sé.
Las definiciones las de hoy son constantes, que todos estamos a favor de eso, entonces acaba siendo Messi.
A ver si tú me entiendes. Que sea un tipo que vea portería con más facilidad.
Sí, que no falle lo que falla.
Yo creo que al madridismo le deja ilusionadísimo el gol que hace, ¿eh? Y lo que dice Paco, 6 puntos, 2 goles suyos, y las cosas son como son, y al rey lo que es del rey, y al César lo que es del César. Pero luego, obviamente, te vienes abajo con el futbolista cuando falla el gol que ha fallado. Y no digo aquella que cruzó, que lo hizo muy bien en la definición, sino aquella que tuvo delante de la portería. Esos son errores.
De empujar.
Efectivamente, son errores que un jugador, un delantero de un equipo grande, un jugador grande, pues hombre, puede sucederle alguna vez.
Sí, pero
no,
Santi,
pero
Benzema también le pasa eso. Y no se lo decimos.
No, todos los días no le pasa eso. O sea, no es habitual.
¿A
no
Benzema?
Es habitual que le pase eso. Benzema
tiene para meter tres goles en cada partido.
No estoy de acuerdo.
¿Se las hace él o se las dan?
No me parece que sea Benzema un jugador que pase la historia por los fallos garrafales que ha cometido.
Yo sigo pensando que Vinicius es...
Pues oye, pues ya me diréis.
Yo sigo pensando que Vinicius es muy buen futbolista, pero sigo pensando lo que me sé del primer día, que no es un goleador. Y es que autoengañarse...
¿Pero puede serlo?
Y Benzema tampoco.
No, ¿puede llegar a serlo?
No, yo creo que no.
No, pero entre no es un goleador y puede que tenga 10-12 goles en la temporada...
Eso es.
Hay un salto que
tampoco
le hace falta
a él
y al Madrid.
Claro, es que el año que tiene no es de goleador.
El año pasado metió 5 goles.
Pues si dobla o triplica,
claro,
esa cifra...
Si os conformáis con 10 goles, claro, es que...
Sí, pero Manolo tiene que jugar.
No, Manolo, entendemos que hizo 5 goles.
Yo creo que 10 goles en el Real Madrid no te aseguran la titularidad.
Ya, pero si no juega menos,
delantero.
Manolo. Si no juega,
ahora, que es un futbolista diferente a todos los demás que tiene el Madrid, sin ninguna duda. Es el que más encara,
como
el
lo
que más velocidad
es que,
tiene.
Tal vez por eso, es por lo que, claro, lo que la mayoría de los que estamos aquí pensamos que debe tener más minutos o ser, claro, titular. Porque es, claro, diferente en ese sentido.
Claro.
Aparte, claro, es el típico jugador que hoy en día se están perdiendo, ¿eh? ¿Os acordáis?
Sí,
hace años...
Sí, sí.
el típico extremo que te cogía bola, te encaraba, se va perdiendo y al final ya es todo mucho más en equipo. Y Vinicius eso lo tiene. Cuando se queda uno contra uno, la verdad,
se va.
Que se va, ¿eh?
Y
se
que
va.
Para, que, para que cerrar debates, hoy... para cerrar debates, si el año pasado hizo 5, perfectamente pudo hacer 12 o 15 porque las ocasiones las tuvo.
Seguro.
Simplemente las tuvo, tiene que hacer las que sean lo normal, lo hacer, no eso. El extraordinario que ha hecho hoy.
Es que si hace
simplemente
12,
lo normal.
Normalmente con... terminará segundo máximo goleador del equipo.
Claro, es que entonces ya estamos hablando de un jugador con un salto de calidad tremendo,
este
entre 5 y 12, 14,
Santi,
15.
Es lo que decía Di Stéfano del portero.
Pero las ocasiones las tiene. Que es lo difícil.
Entonces,
ahora solamente tiene que centrarse en asegurar las que un delantero no puede fallar.
Entonces Santi, ¿qué pasa? Que el que lo ve todos los días y trabaja con él, que es su entrenador, y no lo pone, será porque el entrenador no se entera de la
misma. ¿Qué le has puesto hoy? ¿La has puesto hoy tú o lo he puesto yo?
No, digo que el entrenador que lo ve siempre trabajar cada día, nosotros que hablamos de
hoy. Y que lo ha puesto hoy, le ha resultado hoy, y que lo puso el otro día, entre semanas, y le resultó otra vez.
Por algo, ¿no?
Bueno, yo lo que digo que los tres de hoy, que son...
¿Eso lo aplicas a Diego Costa, por ejemplo, los dos últimos partidos?
No, otra fijación. Mira, sigues comparando la vida en otro planeta con lo que pasa en el Atlético Madrid.
¿Pero cómo que en otro planeta?
Cuando hablemos del Atlético Madrid, yo te voy a hablar de Diego Costa.
Hay cosas que nunca sabemos, o sea, las sabemos con retraso. No jugó contra el City ni un segundo, ni calentó, porque le puso careto o le hizo un desplante en la charla a Zidane.
Pues seguramente. Ahora, Paco, claro que piensas, pero partiendo de esa base, Paco, pero partiendo de esa base, ya hay que empezar que Zidane no lo había puesto titular.
No, es que vamos a ver, Zidane se le ve el que le gusta y el que no.
Que no le gusta, por eso te digo que a
Zidane, o el que le enamora.
No hay que engañarse. Ahora, que Vinicius puede darle la vuelta a la situación y convencer a Zidane, en sus pies está. Porque si él mete goles, yo te digo que no lo van a quitar.
Claro,
no lo van a quitar. Mira, él mete un gol el otro día, hoy titular. Hoy mete un gol, si todo es normal, no se lesiona, no ocurre nada, volverá a ser titular el próximo partido del Madrid.
No creo que el gol
se lo va a ganar él. Ahora,
no creo que el gol sea el principal valor de Vinicius.
Muy importante en el Madrid. Pero lo tiene que tener, porque en el Madrid...
Está claro, y es lo que estamos hablando. Las 10 o 12 que tenemos todos en la cabeza son las que tiene que meter. Pero yo le valoraría a Vinicius otras cosas. Que es,
yo también, pero el que te le valora es el entrenador.
Lo que cierra el debate es... que haga los goles que sea lo que tiene que hacer.
Estamos de acuerdo.
Que sea trascendente.
No, si trascendente está siendo.
Sin marcar goles es trascendente.
Por un gol que ha hecho y fallar dos.
No, son 6 puntos. Ahora, contra...
Pero los ha ganado él solo, el equipo no lo ha ganado.
El otro día ganó por 1 y hoy ha metido el primero y podía haber quedado 0-1. O sea, son 6 puntos. Eso es ser trascendente. Ahora, el otro día se queda solo y la pica, lamentable. Hoy, para empujarla, la tira fuera.
Que no es la semana para decir que no es trascendente y que no hace goles, que ha hecho los goles, sentir, pero... de tres
a día de hoy, Antonio, a día de hoy...
¿Te ha dicho Juanma que si vas en contra mía te va a ir a mejor?
No, no, yo fíjate que del Atleti no he hablado. Yo te estoy diciendo que no es la semana para ponerle peros a Vinicius. Es la semana para, bueno, pues hablar de Vinicius, pero no para ponerle peros.
Has decidido. Escúchame, es que a día de hoy los tres de arriba que han jugado hoy son los tres titulares del Madrid.
Hombre, pero a lo mejor Vinicius... Y a Hazard cuando se recupere.
A día de hoy, Asensio, Benzema, Vinicius es la delantera del Madrid. Pensamos nosotros, el entrenador sabe lo que hace.
A lo mejor no solo una... No es solo una cuestión futbolística, lo ha apuntado Paco. A lo mejor Zidane quiere conducir a Vinicius.
Seguro,
no
eso seguro, Antonio. Eso seguro. Claro.
No sé si me explico.
Sí, sí, hay que protegerlo. Sí, perfectamente. A
no, protegerlo.
No,
pero yo
es que es una minuca que no me creo. Lo guardamos para los últimos 20
años. Hacer gestitos
Maldini,
a Vinicius.
Maldini me ha escrito, por cierto, Albelda, diciendo que cómo puede ser que digas que el mejor defensivamente el Madrid, cuando estamos destacando siempre a Courtois como el mejor del partido.
Bueno, mira, yo os he visto el programa y ahí Santi lo ha definido bien. Una cosa es que saque balones, pero todos son escorados, lo ha estado explicando Santi en el programa vuestro. Entonces, yo me refiero a que el Madrid, y eso lo hemos hablado aquí, después del COVID, volvió con una versión mucho más como equipo.
Italiano,
mucho más...
italiano, Albelda, italiano.
Sí, y a eso es lo que le fue bien, y ahora mismo... con más defectos que entonces, porque ha habido ahí una pretemporada por el medio y un parón, pero sigue en esa línea.
Sí, es más serio defensivamente que antes de la pandemia.
Claro,
si os acordáis, de antes de la pandemia eran partidos de 3-4 y 4-3. Sí. O sea, la sensación, ¿eh?
Aparte, Paco, gente que mató el equipo a Courtois, defiende, que no valía. El equipo defiende en bloque, que es muy importante en el Madrid y en el Barça, que hoy es lo que estábamos hablando. Que
corre
que
para atrás.
Koeman, para mí... El Barça es un bloque y el Madrid es un bloque, que para mí es fundamental. Porque si tú eres un bloque atrás y defiendes bien, con el talento que tienen estos dos equipos, lo más normal es que se lleven el 95% de los partidos. Es lo más normal. El equipo
¿Lo ha italianizado Zidane? Seguro. ¿Tiene dos centrales que, vamos, son expeditivos, contundentes y ganan casi todas por arriba? Seguro. ¿Que el portero cuando llegan tocados o no tocados las para? Seguro. Sí, y que sí, luego tiene
sí, pero
un pivote que...
Sí, le crean al Madrid, ¿eh?
Bueno, que le crean ocasiones, pero no, no se las
crean. Crean muchas, por eso interviene.
También se las han creado ya al Barça.
No, no, no sé si oblicuo, horizontal, al palo, a la escuadra.
Venimos de una época, Emilio, venimos de una época que el Madrid era un auténtico coladero.
Como el Barça, era un coladero.
Le llegaba cualquiera y ahora le llegan de otra manera.
A ver, que sí, pero que yo...
No le han llegado mucho, pero del 30 al 90, perdón.
Yo la explicación de San Pedro la tele, mucho. No la he visto, pero que Courtois ha parado mucho, mucho. Ya te lo digo. Ah,
bueno, mucho. Sí, razón, paradón, paradón, para mí ha hecho uno.
Que hubiera gente que decía que era un bluff cuando llegó Courtois, que no lo quería, es para matarlo, vamos.
Vamos a ver, Levante es un equipo que ataca bien, que tiene talento ofensivo, que hace goles en prácticamente todos los partidos. Es
valiente, un equipo valiente.
Vamos, y el Madrid está defendiendo bien y está fortaleciendo la autoestima y la confianza de Courtois. No es lo mismo cuando te hacen goles delante de la portería, remates dentro del área, cuando te hacen disparos desde fuera o mano a mano escorados, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver. Y Courtois siempre, cualquier portero del Madrid tiene que ser resolutivo y tiene que resolver alguna jugada en el partido. No existe un partido donde no le chuten al Madrid porque no es un equipo defensivo el Madrid. Pero dentro de que no es un equipo defensivo, que es un equipo que ataca y demás, es un equipo que está organizado bien defensivo y eso le sienta muy bien a Courtois y a cualquier portero. Y
tiene dicho esto, tengo que decir, Paco, perdóname, la última, que Casemiro...
Verdi y título Sergio García. Verdi y título de Sergio García en el hoyo 18. Ha pegado un golpazo, se ha dejado el Verdi hecho... Así que con menos 19, Sergio García, que vuelve a ganar en Estados Unidos, tres años después del Masters de Augusta, cuarta década en la que Sergio García gana un título en golf.
Es el segundo golfista de la historia que gana en cuatro décadas.
Séptimo que gana en cuatro décadas, el único reciente así que fue Lee Westwood, séptimo que gana en cuatro décadas distintas.
Pero esto que grabó con nosotros la cinta de repente.
Pero tú no estabas en Roland Garros.
Claro, sí, pero es que estoy aquí pendiente del Sanderson Farms Championship y hay que decir que se ha jugado.
Yo iba a decir a Paco que te ibas a dormir.
Pero, le ha dado instrucciones Joseba, le ha dado instrucciones Joseba.
Pero jura, escucha, sí, es verdad, segundo, estaba en ello, sí. Segundo apellido de García. Sí, esto es don Rafael Nadal Padrera, pues ahora
¿en
será...
¿En serio que ha jugado un vuelto? No,
¿cómo se apellida Sergio García no, segundo?
Sergio García,
no lo
sí
sabe,
no
lo
sé.
No lo sabe, no lo sabe. Guas. No lo sabe Paco. Que no lo sabe Juanma, no lo sabe.
Da igual, García es un apellido tan grande. Es que
un tío que, ha hecho la agenda y el libro del COE, que no se sepa
Fernández, don Sergio García Fernández.
Sí, cuando lo han mirado. Claro. Yo también lo miraba a tiempo, claro.
Si te parece, la última victoria en Estados Unidos, el Masters de 2017. Aunque es verdad que el año pasado ganó aquí en Europa.
Enorme,
pero
Sergio, ¿eh?
Desde 2017 no gana Sergio García, que pega un golpazo en el 14 para hacer el Eagle y un golpazo en el 18 para dejarse el Verdi dado.
Enorme.
Por un par.
Pues gracias.
Perdonad por interrumpir, es que quería...
No. Lo primero es lo primero.
Favor, tómate la libertad.
Tenemos un compromiso con la actualidad.
Irrenunciable.
Y somos notarios.
Irrenunciable.
Bueno, pues para terminar digo lo de Casemiro. El Madrid, fíjate que está defendiendo bien. El Madrid necesita recuperar la mejor versión física de Casemiro, ¿eh?
Pues es que el Madrid tiene dos maneras de defender. La de la primera parte, que es arriba... Y cuando no le dura la gasolina y empieza a haber transiciones rápidas del equipo rival...
Para atrás.
Echarse para atrás. Mola mucho más la de la primera parte, porque... No,
pero gasolina de halo, le ha dado para lo que le ha dado.
Por eso.
Pero tiene, está en pretemporada, eso es verdad. O sea, hay tío como Casemiro todos, que no, todavía no está.
Ah, el Madrid está en pretemporada.
Y todos,
Paco, claro, que la de la primera parte le dé un fruto, que es el segundo gol. Para mí es fundamental que al Madrid le llegue el segundo gol. Si no, es cuando acaba...
Oye, bien Modric, muy bien Modric, ¿eh?
Nacho, muy bien. Nacho, que no juega nunca, está fenómeno.
Modric ha dado una lección de esas que pones la tele y te dicen lección de cómo tal, es que
cuando juega es muy futbolista.
En un fútbol tan físico, insisto otra vez con la palabra, que haya tíos como Modric o como Navas.
35 años.
Sí, estos de 30 y tantos. Pero
Navas es físico, Paco, ¿eh? Pero Modric es un escándalo jugando al fútbol.
No, ya, pero que mola que estén ahí aguantando con niños de 17 años.
Para mí, yo te digo, ha dado 60 minutos de recital. Recital es decir, pero bueno, este tío...
Enorme.
Modric podía ser el padre de Ansu Fati, por ejemplo.
Decidme algo de Asensio. ¿Asensio?
Pues Asensio ha ido de menos a más.
Hay que darle minutos.
Muy bien.
Ha ido de menos a más, pero... Acabado de futbolista, fundar, porque lleva mucho que no juega.
Y una cosa, Isco titular el otro día, y hoy nada.
Bueno, yo de Gar hace dos.
Hoy tampoco.
Yo creo que la,
o sea,
abre
¿es
la
igual
puerta,
lo de Gar que Isco?
No, pero que abre la puerta y el que quiera quedarse, pues que lo diga.
Por
si Odegaard es igual que Isco,
bueno,
no.
Pero diga que lo demuestre.
Ahora mismo los dos suplentes son.
Es que lo son, además.
Los bueno, dos. Hoy Odegaard ha jugado dos, Isco uno.
También hay que recordar que Isco viene de una lesión.
Y semana de tres partidos, es que...
Y hay que esperarle a ver cómo va la cosa.
Que sí, que sí.
Vale. Muy bien, pues...
Me ha salido mal la cuñita esa que creo.
Valverde, otro tío que tiene que ser importante ahí.
¿Perdona?
Que te ha salido mal la cuñita esa que querías meter.
No, qué cuña quería meter.
Que te ha salido mal.
Yo creo que con Odegaard, que lo ha empezado viendo como media punta en el rombo, puede acabar probando donde ha jugado ya Asensio. Puede acabar bueno, haciendo pues, eso.
Por la derecha. ¿Eh?
Puede ser. Sí, por la derecha, viniéndose para el centro, como ha hecho Asensio, hacer lo que le dé la gana.
No creo, Paco,
en la Real ha jugado así muchas veces.
No creo, Paco,
mensajes. ¿Qué dicen
tiene
los oyentes del Tertulión, Alberto Araúz?
Pues decía uno, si el gol de Vinicius lo marcan Ansu Fati, ya sería el favorito número uno al Balón de Oro. Lo que han fallado Vinicius y Benzema es para que no jueguen más en el Madrid. ¡Qué desastre! Nivel Europa League.
Los palos de hoy, Coque, Messi...
Tremendo. Vinicius es el jugador más desequilibrante de esta liga y algunos se lo toman a chiste. Seguro que no mete 70 goles como Cristiano, pero 20 o 25 estoy convencido que los acabará metiendo. Por supuesto que hoy es el día para criticar a Vinicius. Gracias a las paradas de Courtois no nos estamos acordando de sus fallos clamorosos. Otro dice, hablando de Zidane, ¿en qué mundo del fútbol actual te deshaces de dos jugadores como Agraf y Reguilón? Y otro dice, todo el mundo va a fichar menos el Madrid. Es increíble, como el Madrid no fiche mañana, adiós a todo. Hay que fichar a un goleador. Y hay otro oyente que nos habla del Atlético de Madrid.
La pregunta del siglo para mí sería, después de que el Real Madrid sea el nuevo Atlético de Madrid, que busque el unocerismo desde el principio, que se encule atrás y que... en los últimos 10 partidos el mejor sea el portero, la pregunta a los aficionados del Real Madrid, incluidos los periodistas que cubrís el Real Madrid, sería, ¿de verdad que con eso es suficiente? ¿El Real Madrid os vale con eso, simplemente con ganar?
Bueno, pues ahora debatimos de muchas cosas. Hay todavía muchísimo de lo que hablar en este Tertulión. La 1, las 12 en Canarias.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Sigue el Tertulión, que sigue siendo el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Yo creo que es uno de los penaltis más claros que he visto en mi vida, el que hoy no le han pitado al Cádiz. La
manías
acción.
Manías tuyas.
Yo, de verdad, me parece...
Hay contacto al final.
Tienes una fijación.
Fouto, supongo que hoy no... O sea, quiero decir que esto no vas ni a discutirlo. Eso es una cosa que no tendría sentido, ¿no?
No, la verdad es que no. Yo creo que de los 83 partidos que llevamos de VAR esta temporada, 83, es decir, como si lleváramos dos mundiales, yo creo que es el error más grave del VAR. De no haber entrado en esta jugada. Nos dicen los seguidores del Granada que hay una falta anterior de Gonalons.
Sí.
Es cierto que el árbitro da la ley de la ventaja en esa acción, pero una vez que recupera el balón el Cádiz, es otra jugada diferente, con lo cual se hubiera podido revisar. O sea, no anula el penalti la falta anterior, porque es otra jugada diferente. Con lo cual, la acción se podría haber revisado perfectamente si el árbitro, en este caso que está en el VAR, que era Cordero Vega, hubiera... le hubiera dicho a Alberola Rojas que tendría que ir a verla, ¿no?
Fouto, cuando un árbitro está en el VAR, ¿invita al árbitro a ver el monitor o obliga al árbitro
eso es.
A ver
no,
el
no,
monitor?
Eso es, no. Invita a verlo y nunca dice que es penalti, que es uno de los errores que estamos cometiendo. Yo os escucho decir, pero si le dice que le diga que es penalti. No. El árbitro que está en el VAR jamás le dice vete a verlo porque es penalti. El árbitro que está en el VAR recomienda la revisión cuando hay un error manifiesto.
O sea, que a lo mejor
decir,
Cordero Vega hoy le ha dicho, vete a verlo que puede ser penalti.
No. Eso sí, cuando te recomiendan verlo, siempre vas a verlo. O sea, no te puedes negar, ¿vale? O sea, cuando te recomiendan la revisión de que vayas al
pues
monitor...
Entonces mal el árbitro, el del VAR.
¿Qué pasa?
No, bueno, perdón. Mal el árbitro de campo por no verlo, porque es clarísimo el campo.
No. El de campo puede tener una razón y se puede entender que no lo vea. El del VAR, el de arriba, su colega, le hace una faena enorme. Le hace una faena tremenda, no diciendo eso.
No, hombre,
Antonio,
el de abajo tampoco está muy bien.
A ver, Antonio, una cosa.
Pero el de abajo, puede que no lo vea, Paco. Pero
a ver, una cosa.
No
es un penalti.
Un ángulo muerto por un tal.
No.
A ver, el penalti es un penalti claro para que lo pite el árbitro que está en el campo.
Claro, hombre,
pero si el árbitro que está
no
en el
tiene
campo.
Nadie delante.
Pues, como lo ha dicho a los jugadores del Cádiz, que no hay nada. porque él ha entendido que en esa acción no hay nada, pues el árbitro que está en el VAR, aunque el árbitro que está en el campo le describa que no le parece penalti o que el contacto no le parece penalti, el árbitro que está en el VAR sí que puede entrar a decir...
Claro,
pues, oye,
que para eso está
pues,
el VAR.
Claro, eso es. Pues sí que podría haber recomendado esa revisión, aunque, insisto, aunque el árbitro que está abajo te esté diciendo, pues para mí ese contacto no es penalti, sí, o no es suficiente para pitar penalti. Pero te pueden recomendar a ver la revisión si tú lo estás viendo de otra manera.
¿Le puede caer nevera al árbitro y al del VAR?
Bueno, pues se reunirá, evidentemente, Velasco Carballo con López Nieto, que es el comité de designación, y evidentemente, pues sí, pero puede haber sanción.
Pero en los bares hay nevera también, o solo al de abajo?
No, para todos, Paco, claro. Para todos.
O sea,
el
que se equivoca con el VAR, a lo mejor claro, puede sigue haber. Pitando partidos en el campo, pero ya no en el VAR, a lo mejor.
Es cierto que Velasco Carballo no habla nunca de nevera. Lo que habla es de no dar partidos al que
reflexión,
no está en
darle
momento.
Reflexión.
Eso es, si hay un árbitro que se equivoca mucho, pues en vez de darte 5 partidos, te dan 2.
Es
que
o sea, además, entonces, además, escúchame, si lo que para que el cadismo no se entienda.
El cadismo tiene razón de quejarse hoy.
Escúchame,
pero,
que no ha acabado.
Pero fíjate cómo será la cosa.
No, hoy y el miércoles pasado. Y el día de Sevilla.
A mí el otro día me parece que no. Pero fíjate cómo será la cosa, Tomás, que hemos hablado de una acción de Messi que ha dicho, si no me equivoco, Emilio Pérez de Roza, nada más abrir el tertulión, que era un robo, que no sé qué, no sé cuánto, que es una caca de la vaca, y que de esta acción, que es la más clara, estamos hablando a la 1:00 a.m. Bueno, o sea, de la caca de la vaca, hemos hablado a las 12 y hace una semana hablamos de dos jugadas que acertó el árbitro en el Betis Real Madrid, que se armó la de San Quintín, y en la jugada más clara estamos en la 1:00 a.m.
Perdón, pero una cosa. Entonces, al final, la culpa es mía porque hablo de ello a la 1:00 a.m.
Hombre, por supuesto, eso es lo que a esa conclusión quería llegar.
Muy bien, Fouto, muy bien. Muy bien.
Hay que tratar a los equipos de igual manera.
Vete al barro de Gol Televisión y de 8:30. A ver cuándo lo metes tú mañana esta jugada.
Solamente quiero decir una cosa. ¿Te ha llamado alguien en la publicidad para decirte algo?
Sí.
Vale, pues ya está.
No, tú me has llamado.
¿Y qué te he dicho?
Que por qué no había metido lo del penalti del Cádiz.
Ah, pues entonces, ¿por qué estás mintiendo, Juanma?
No. Ahora voy a hacer una cosa.
Sí.
Tú mañana, ¿a qué hora es cuando más espectadores tienes en el...
A las 2:30 va el penalti del Cádiz mañana.
No, a las 3:00 p.m, que es la hora del
penalti. A las 3:00 p.m
estás con el Madrid en Gol Televisión.
A las 2:30 va el penalti del Cádiz.
No, consejos doy que para mí no tengo. Venga, hombre.
No, consejos no. Si tú consejos, haz lo que quieres. Te ha regañado Fouto y hay varios que estamos de acuerdo en que...
No, pero que llamara...
Que si hubiera sido el Madrid, lo hubieran metido abriendo.
A mí me están mandando mensajes desde Cádiz. Me están mandando mensajes desde Cádiz. ¿Cuándo vais a hablar del error más grave del VAR esta temporada?
¿Pueden
y hemos hablado tardísimo.
Esta hora es prime time.
Además, luego vamos mucho al timón de Roche.
Voy a discutir con Lama y con Fouto.
Luego vamos mucho al timón.
Esta hora es prime time.
Dos profesionales de
esta Manolo Vizcaíno que me está aquí diciendo
que... Luego vamos mucho al timón de Roche, pero hoy a la 1:09 metemos lo del Cádiz. Sí.
Bueno, una cosa. ¿Pueden meterle puro a Cervera por decir que el árbitro no lo ha querido pitar?
Yo creo que sí, ¿eh?
Pero
¿sí?
Por favor, pero si no lo que faltaba para el duro.
Claro,
favor.
Es que la frase solo por la frase esa, claro, si el nivel está lo que dijo Pellegrini, claro, la frase esa de no ha querido pitar, vamos, yo creo que sí.
No, ha dicho, pero por favor, ha dicho. Lo ha visto todo el mundo menos 3 personas y la única conclusión que llego que no es que no lo han querido pitar.
Sí, pero claro, la frase textual, sí, pero sacando la frase textual de contexto o no sacándola, porque yo, por ejemplo, cuando escuché a Pellegrini, le entendí perfectamente. Pero o sea, yo entendí que yo a Pellegrini, por ejemplo, esas declaraciones no me parecieron que fueran denunciables. Al igual está, pero si el nivel está la de Pellegrini.
Paco López echó de menos las repeticiones en la jugada de la segunda que se le pide a Casemiro.
Pues a mí me parece, sinceramente te lo digo, Juanma, me parece muy grave la acusación porque estás acusando a un realizador. Que, por cierto, yo escuché con mis orejas que tengo que los realizadores de MediaPro iban en contra del Madrid. Esto no sé si lo escuché o fue una cosa que quedó ahí.
¿Pero a quién se lo dijiste? ¿Quién lo dijo?
Que Paco pues López compañeros que informan del Real Madrid en su momento dijeron que es que los realizadores eran de MediaPro y que no repetían las jugadas del Barça, no sé qué. Esto lo escuché
pero,
yo.
Fouto, pero acabas de decir que Paco López ha hecho acusaciones muy graves cuando lo único que ha dicho es que solo la ha podido ver una vez. No sé por qué solo la ha podido ver una vez.
Está diciendo,
¿qué gravedad es eso?
Ya,
si
pero
es
está
la verdad,
diciendo, Santi, que no la han repetido
aparte,
porque
es... no es discutible de
están diciendo, mira, está diciendo que no la ha repetido porque es un jugador del Real Madrid. Que, por cierto, los compañeros de Gol acaban de sacar la repetición de la jugada con la cámara que está detrás de la portería y te digo una cosa, es que yo no veo que la amarilla sea una amarilla irrefutable. Primero, por la acción donde se produce... Claro, es que me estoy llevando las manos a la cabeza, ¿no? Es que es una amarilla clarísima. Pues yo no la veo por ningún lado. Primero, porque va a despejar el balón, primero toca balón y luego se lleva al jugador por delante y luego se produce la acción en el centro del campo. Es una acción que puede señalar falta y no más. Lo que pasa es que como se llama Casemiro y hay que andar con la polémica...
Que habla el Belda, que habla el Belda.
No, va a despejar el balón, después hay contacto.
Sí, eso es.
Bueno,
pero no corta ninguna contra, claro,
pero va al suelo.
Pero pues, no es una acción temeraria, se produce en el centro del campo.
Violenta, ¿no? Puede considerarse violenta porque va al suelo, con una fuerza desmedida.
Oye, yo David, es una acción absolutamente negociable detrás, si es la segunda amarilla.
Tengo una duda para Fouto, es duda, ¿eh? No, de verdad que no esconde crítica. Hay un gol anulado a Ramos que hubiera sido falta y hubiera sido gol anulado de todas, por empujón. Pero en la tele lo que nos han ofrecido es una raya...
Las líneas.
Una sobre otra. O sea, quiero decir, yo de pueblo pienso que eso está en línea, porque es una raya roja sobre una azul. ¿En el VAR ven las mismas rayas que nosotros?
Sí, ven las mismas rayas y también te digo una cosa. Ten en cuenta que ya no hay cámaras en el césped. O sea, la cámara que está habitualmente ya no está con el tema del COVID, están todas en grada. Con lo cual hay muchas veces en ciertos campos que el tiro de cámara no es el mejor. Dicho esto...
La cámara de fuera de juego nunca ha estado en el césped.
Eso es. Dicho esto, cualquier duda... No, sí, pero hay una cámara que está abajo que ya no está. La que está ahí abajo no está. Pero dicho esto, Paco, déjame que le conteste, que me ha preguntado a mí, no a ti. Dicho esto, Paco, cuando hay una duda, se sostiene la decisión del árbitro.
O sea, si tú ves las dos rayas que están encima, o sea, que sería en línea...
Eso es.
En vez de
se sostiene
decir,
la decisión del árbitro. ¿Ah? ¿Cuál ha sido la decisión del árbitro?
Pero
anular,
sería,
¿no?
Sí. Por fuera de juego, pero claro, si el fuera de juego en línea no existe...
Era la falta lo que se tenía que pitar, ¿no?
Si al trazar la línea es la jugada tan justa que han tenido algún tipo de duda, que no saben si el azul está por delante de la roja por delante del azul, se sostiene la decisión del árbitro.
Yo hay una cosa...
No, vamos a cambiar de tema, perdón.
Tú has empezado muy mal, Emilio, hablando de robo y de cosas que no te pegan nada, No te pegan nada, Emilio. No te pegan nada, Emilio.
Entonces, lo que te quería preguntar es una cosa. En el penalti clamoroso del Cádiz, ¿vale? Sí. Cuando el compañero del VAR que sabe el que no ha pitado penalti, le dice que lo vaya a ver, es que él cree que es penalti.
Pero que no lo ha dicho
nada. El problema es que no lo ha dicho igual.
Es que no lo ha dicho nada, Emilio.
No lo
ha dicho.
Oye, ¿en qué programa estás? El problema es que el de arriba no lo ve.
Eso es lo grave.
Claro. Es que no le ha recomendado la revisión. ¿En qué programa estás?
Porque había pitado que no.
Porque ha intentado, porque vamos a ver, el compañero que está en el VAR intenta hasta el máximo extremo sostener la decisión del árbitro. Pero claro, pero llega muchas veces a tal extremo
aunque
que a veces,
sea equivocada.
Pues, efectivamente, pues vale. A veces se raya tanto que te equivocas.
Antoñito, no, Antoñito, no, oye, mal el Atleti, Mal.
Sí, muy mal, pero el Atleti es esto, el Atleti es un es un equipo que tiene una identidad, que es pelear por todo en un plan muy concreto, muy físico, y luego tiene una realidad y por favor, dejadme acabar, si yo hablo dos minutos, hombre. Y tiene una realidad que es que va alternando victorias por goleada con empates frente a la gente de abajo de la tabla. Entonces hay que esperar.
¿Ese es el plan?
No, el plan no, digo la realidad. La realidad es que alterna una victoria como la del otro día que os hizo a vosotros decir que era favorito, candidato a todo, con el daño que eso le hace al sistema.
¿Alguna crítica para la Leti, Antonio?
¿Alguna crítica? Pues claro, que crítica. Pues mira,
¿qué realidad era más triste, no? Por lo que tiene. Por la plantilla que tiene. Nunca dijimos que era favorito ni candidato por la victoria.
Dijimos
que ya estamos hartos de que no se considera
que era favorito y candidato por la victoria
con los 6-1. Futbolistas que tiene.
Pero,
candidato.
Yo no,
es
no culpo.
No
culpo,
lo dijimos por el 6-1.
Yo no culpo. Cuando se habla de oídas y se habla por chau-chau, pues se cometen muchos errores. Entonces yo no culpo por eso, ¿no? Claro. Yo digo que hay que calcular un riesgo en un vaticinio como el vuestro. Primero, que esto está empezando. Segundo, que el Atleti tiene lo que tiene, pero pelea por lo que tiene a su alcance.
¿Pero qué es lo que tiene? ¿Que es una banda el Atleti ahora o qué?
Pero Roberto, ¿me puedes dejar? Luego hablamos de lo de...
Pero
lo
es
de
que una cosa, esto es una tertulia. No puede ser que cuando coges tú la palabra no podamos hablar los demás.
Sí, pero es una tertulia en la que a todo el mundo se le deja exponer su...
No me vayas a víctima, no.
No
te hagas la víctima.
Y si queréis apago la luz y me voy a dormir.
No, pues otro que amenaza con irse a dormir. Que se vaya a dormir el que le dé la gana. Ahora, que no vuelva, ¿eh? El que se vaya a dormir no vuelve.
Que se vaya a dormir.
No amenaces, que quedamos feos.
No.
Que no se vaya a dormir.
Quedamos feo.
Que no se vaya a dormir al que se le respete.
A ver, Antonio, es que has dicho, el Atleti tiene lo que tiene.
Tiene lo que tiene.
No, el Atleti pelea por todo lo que tiene a su alcance. De ahí un lema que no sé si os suena partido a partido. Entonces, el Atlético de Madrid ha ganado con ese. ese lema todo menos la Champions. Pero predecir en la jornada 1 que es candidato a todo, que va a ganar todo, que puede ganar todo,
nadie dijo
a mí
eso.
Me parece muy arriesgado. Y luego la realidad te lleva a que este Atlético de Madrid es un equipo que es irregular, que lo mismo es capaz de hacer.
Pues es muy triste esa realidad. Claro. Muy triste. Qué pena, de verdad.
Pero es triste para ti.
Hombre,
¿a ti te parece triste que este equipo haya ganado todo en los últimos 8 años menos la Champions?
A mí me parece triste que hoy, que es lo que estamos comentando, hoy el Atlético de Madrid en su casa no haya tirado a puerta. Me parece una realidad triste. Yo estoy contigo
y el análisis acaba en lo triste que ha sido ese partido.
Y creo que lo que hay que comentar no es que lo que decimos nosotros hace 15 días, que lo que hay que comentar es por qué juega mal el Atlético de Madrid.
Pero el día del 6-1 no te parecía que jugara mal. El día del 6-1 tú dijiste
era otro partido.
Claro, jugaron muy bien. El día del 6-1 jugaron muy bien. Entonces, pero quiero saber por qué el otro día se quedan sin marcar en Huesca y por qué hoy tampoco marcan.
Bueno, pues porque
ayer.
La vida de un equipo de fútbol es eso. Un día ganas, otro día no das en lo que llevas y lo que tienes y
eso es
y
muy
palmas.
Simple. Eso
o empatas, claro.
Muy simple.
Es que es así. Y luego,
es una moneda al aire. El Atlético de Madrid es una moneda al aire.
Teoría de Manolo Lama. Teoría de Manolo Lama.
No, la sigo pensando y la voy a mantener. Yo creo que el Atlético de Madrid no tiene futbolistas en el campo, en el centro del campo para jugar al fútbol. No tiene. Tiene buenos guerreros, mucho músculo, mucho aire, te empujan, te muerden, bien disciplinados, bien entrenados, pero no tiene Modric, no tiene Kroos, no tiene Canales,
lo
no
dijo
tiene
el Fabián, Cholo además, ¿eh?
No tiene esos futbolistas. Entonces, vosotros pensáis que el equipo va a fabricar... El equipo que no tira portería no es porque tenga malos delanteros, no tira portería porque no fabrica ocasiones para tirar. Entonces, el Atlético de Madrid antes tenía una cosa que era o mucha velocidad arriba o buen balón parado, pero el Atlético de Madrid fabricando fútbol, Saúl no puede fabricar fútbol.
O sea, el tercer presupuesto de este país no es capaz de fabricar fútbol.
No, juega a otro fútbol, claro. No al fútbol de tocar el balón, elaborar y crear. Puede jugar un fútbol directo, puede jugar un fútbol largo.
Pero, vale, perfecto, pero es que me estáis justificando que el tercer presupuesto de este país
es normal que no tira una puerta. Realidad, es una realidad. No estoy de acuerdo con Manolo.
A mí me parece que si juegan al fútbol Mosquera, Seoane y Juan Carlos, o juega al fútbol Buksevich, Melero y Campaña, o Radoya, o Bardi.
Perdona que te diga, Campaña y Bardi tienen más calidad individual que el 95% de los centrocampistas. Campaña tiene más calidad y Bardi individual, más calidad individual que todos los centrocampistas del Atleti menos uno.
Entonces, ¿por qué no juegan en el Atleti?
Porque no los querrá jugar, porque al Cholo no le gusta nada.
Manolo, llevando toda la razón como llevas, yo creo que la responsabilidad también...
Que jueguen o no jueguen. Hay futbolistas que les gustan unos entrenadores y hay futbolistas que no les gustan.
Cañete.
Es la manera Yo creo que siendo el Cholo Simeone un magnífico entrenador que es capaz de dotar de muchas herramientas a su equipo, no es el entrenador idóneo para generar fútbol. Lo que es
claro
generar
que no.
Fútbol
no
a partir de sus
jugadores.
Esos jugadores con otro entrenador perderían seguramente muchos conceptos muy buenos que tienen y ganarían en la construcción del fútbol, o la construcción de las ocasiones de gol, o en el fútbol más creativo. El Cholo no es un tipo capaz de que
ya
sus
ganado,
equipos
ya ganado
efectivamente creen
mal,
el fútbol más fatal, más creativo, ¿no?
Vale, pero como ha ganado, yo no, lo que creo perdona, que hay que exigirle
dentro
al Atlético
esta,
de Madrid es que siga ganando
dentro de esta de este análisis del Cholo. Para
no,
mí
pero
el Cholo es
que
un
no
fenómeno
nada.
O sea, no entendáis esto como una crítica,
pero
un
pero
fenómeno
si me acabo de
se puede ganar
ahora,
de muchas maneras.
Me acabo de enterar ahora que Coque y Saúl son más físicos que
mira Saúl no más físicos no Saúl es mucho más físico que técnico. Vamos, no te quepa ninguna duda. Albelda, eres un gran entrenador porque yo veo cómo juegan tus equipos, pero Saúl en tu equipo sería un tío que presionaría y mordía.
Suplente,
no le darías nunca
suplente
la batuta para que sacara la pelota jugada, por ejemplo. No se la darías en tu vida. Porque es que ayer, ¿sabes cuántos pases dio bien Saúl? 11. ¿Sabes cuántos dio mal? 13. ¿Sabes cuántos balones tocó en el centro del campo? 40. Un futbolista que en el centro... ¿Sabes cuántos ha tocado Medrio? Modric
hoy en
30 minutos.
Puntualmente está mal. Saúl, ahora en estos momentos
no
está
mal.
Pero que yo no digo que sea mal jugador.
No,
yo lo que digo
claro
que Saúl
no
es, para que la gente lo entienda, Valverde. Eso es Saúl, Valverde.
Fede
un
Valverde.
Futbolista así. Valverde, el del Madrid.
No, ah, sí. No, no, a mí no me parece. Sí.
Es que sí, tiene que ver sí, con a qué se juega.
Jugador con llegada, insisto, con fuerza, con
valores. Si los movimientos.
Pero es que no le digas a Saúl cómo te mueves
como Bardi y Campaña te han parecido tan buenos, te lo bajo a Mosquera, Seoane y Miquel Rico. O sea, si tú quieres jugar al fútbol, los jugadores de primera en general, claro, están preparados para jugar al fútbol.
Claro.
Ahora, no, yo no quiero otra cosa. El otro día se le escapó decir que hasta podemos jugar bien. Lo dijo después del, sí, del 6-1. Claro, porque él lo sabe. Va que no lo quiere. No quiere centrocampistas que arriesguen el balón.
Totalmente de acuerdo.
Pero
no,
un momento. Pero un momento, Paco. ¿Cómo que no quiere el centro? A ver, dime tú los centrocampistas creativos que tú pondrías en el Atlético.
No, no. Que los
digo
que,
de los que
tú,
tiene.
Tú pones lo que tiene. No, Tomás, no, Saúl y Coque, y pero, tienen pero, que jugar igual de bien que Mosquera, Seoane y Miquel Rico.
Mira, Paco, Coque no puede con su alma. Vaya. Con su alma.
Ahora ya es físico.
Coque es el futbolista, que te he dicho, el único que te he dicho en el centro del campo, que tiene calidad es Coque. El chaval no puede con su alma. No, fíjate si ahora no pondrá con su alma.
Pero cuando podía con su alma, tampoco jugaba el Atlético
porque
a
juega
tocar
uno,
y dominar.
Joder, porque juega
porque
uno
no
al fútbol,
quiere jugar
tiene
a eso. No
porque,
quiere jugar a
tiene
eso.
Tiene una eso, porque no tiene para jugar a eso. Tiene para jugar a otras muchas cosas.
Pues
pero
si
a eso
no lo
tiene
el Cholo, pues entonces todos los demás tienen que dividir.
No, vale, porque pero es que a esa otra cosa, a esa otra cosa que juega el Cholo, tampoco está jugando. Tampoco bueno, está jugando.
Te voy a decir ahora. No está jugando. No está jugando, no. De momento no ha perdido. Ha perdido.
Oíme.
A lo que juega el Cholo, esto, que no me metan gol y hacer un equipo seguro.
Con estos,
que
Roberto Pérez no le va a todos los partidos. Con estos futbolistas hemos visto jugar muy bien al Atleti.
Claro, y le hemos visto no ganar.
Pero
ganar
muy bien al Atleti.
No, ganar sí, pero jugar muy bien no me acuerdo.
Sí, sí. Jugar pero muy bien.
A mí el equipo que ganó la Liga me parece que jugaba muy bien.
Pero jugar muy bien.
No, no, no. Por favor, Roberto. No contéis milongas. El equipo que ganó la Liga.
El equipo que jugó la
Liga. Si el equipo que ganó la Liga, lo único que hacía era defenderse y jugar al balón parado y ganar los partidos, a balón parado y balones largos a Diego Costa.
Se jugaba
era
lo
Juan
que,
Palomo.
Se jugaba a lo que quería el Atlético de Madrid. Como el Atlético de Madrid
jugaba muy bien.
Como el Atlético de Madrid se te pusiera por delante, se acabó. Se jugaba lo que quería. Para mí eso es jugar bien.
Hace un minuto
potenciar.
Estás contando hace un minuto una cosa y ahora dices la contraria.
No, señor. Potenciar venga, vale, tus sí, virtudes bien, es bien, jugar bien. Si tus virtudes bien, Roberto, perfecto, son esas, no, pues
si
las potencias se juegan
perfecto,
bien.
Perfecto, perfecto, sí. Se puede contradecir en un minuto y no pasa nada.
No, no, que no,
dicho,
que no me estoy contradiciendo.
Dos cosas diferentes en un minuto, Roberto.
Que no me estoy contradiciendo.
Ha dicho que te gustó mucho cómo sí, jugaba sí, el Atleti, nada, de que ganó la Liga. El Atleti jugaba la Liga no como una patata. Jugaba atrás a defender y a pegar pelotazo largo y a ganar la
Liga. No, señor, no jugaba eso. Está siendo absolutamente injusto. Está siendo absolutamente injusto. ¿Qué va a jugar a eso?
Que ha visto. No, la Liga,
por ejemplo,
¿cuántos partidos enteros viste tú, Roberto?
El partido de ayer
pues
era
toda
más
la temporada del Atlético.
Sí, se te nota, se te nota.
Por
se
no
te
hablar
nota que la viste,
de vale, hace cuatro años, el partido de ayer era más para Carrasco o para Correa. Es que luego los entrenadores quieren lo que quieren. O sea, él prefiere Correa, que igual le cae una en la enchufa, que dársela a un regateador que la puede perder en la banda. Es que no quiere riesgos.
Paco,
es así.
Carrasco,
y eso le ha llevado al Atlético de Madrid a lo más alto.
Pero, Paco,
pero,
él mete
pero
también
hay que aceptar que, como pasó el año pasado, dos de cada cuatro partidos son infumables.
Yo, por ejemplo, Carrasco para mí es mejor futbolista que Correa, pero vamos, de aquí a Lima, para mí. Pero, hombre, por ejemplo, Carrasco juega ahora en el primer partido, en el segundo creo que juega 30 y ayer creo que son 20 lo que juega. Pero tampoco es que Carrasco luego marcara diferencias. Te quiero decir que es que los futbolistas también se le dan oportunidades, sí, pero y luego tienen que marcar diferencias. Tampoco las marcó.
Ahora mismo la única luz que ilumina el ataque del Atlético de Madrid, hasta que le llegue a Suárez y de remate o no sé qué, es Joao Félix. Tercer partido de semana, Joao Félix cansado, nada. Pues coño, ten algo que por una
no,
banda
cansado,
de borde.
No, Paco, es que ayer le pusieron un tío
todo el Carrasco, cuando lo quitó, metió a Carrasco.
Ayer el Villarreal le pone un tío todo el partido para que Joao Félix no se mueva. Con...
¿Y qué pasa?
Es verdad.
Ese es un fenómeno.
Eso es lo que tiene que hacer el Villarreal.
Sí, no, ¿y qué
eso,
problema hay?
Si, porque le poco fútbol,
si fuera tan luz, fácil ya, si anular pero a un futbolista bueno porque le pones un tío, es que da la sensación, como Santi, a Joao Félix le ponen un tío, pues entonces no da más ese
Santi,
partido.
Que
si fuera tan fácil, le pondríamos un tío mañana a Messi y problema de Messi resuelto.
El problema, Santi, es que si tienes una... Pero déjame un segundo. El problema, Santi, el problema es que si tienes una bombilla...
Y así jugamos los 10 mejores míos contra los 10 peores.
¿Qué estará diciendo Emilio? Sí, Antonio.
El problema es que si tienes una bombilla y te la apagan, ese equipo está ciego. ¿Qué es lo que quiere decir Manolo? Que la lucidez
pero,
ofensiva...
La ciego porque no intenta encender otras.
Va a haber mucho tema esta temporada con el Atleti. Porque,
¿tú crees? Claro, me temo.
Sí, sí. Porque la exigencia tiene que subir.
Ahora, vosotros tenéis en cuenta que en aquel Atleti de la Liga echa al Barça, a un gran Barça, le echa dos veces de Europa a doble partido, ¿eh? O sea, que eso que dice Roberto... que
partido que jugó en la Champions, magníficamente bien.
Joder, que si jugó, no es fácil.
Oye,
¿eh?
José Ángel Peña, Bilbao. Gabón, hola, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Garitano puede ser destituido? Yo creo que a corto plazo no da la sensación de que la dirección deportiva de Atleti vaya a mover ficha, por lo menos digo de manera inmediata. Lo que es indudable es que para una parte importante del entorno rojiblanco, Garitano ha agotado ya todo su crédito. En situaciones normales sería la grada de San Mamés quien dictase sentencia, pero en esta situación la verdad es que las redes sociales son el vehículo de expresión de los aficionados, y si nos ceñimos a eso, pues el clamor pidiendo el cese de Garitano es casi unánime. Pero como te decía, por fortuna para el entrenador, tanto el director deportivo Rafa Alcorta como el presidente Aitor Elizegui manejan otros parámetros, el principal de ellos el factor de tiempo, ¿no? El Atlético solo ha disputado 4 partidos, una cifra que se antoja escasa para tomar decisiones drásticas, más aún en un club como el bilbaíno, y todavía aún más cuando el propio Alcorta y Elizegui han reiterado su confianza en la capacidad de Garitano. El martes hay rueda de prensa, presentación de Álex Berenguer. Será muy interesante escucharles a ambos, tanto al presidente como al director deportivo, y salir de dudas al respecto. Pero bueno, ya te digo que aunque esto del fútbol cambia de manera muy rápida y hay 2 semanas sin competición que juegan en contra de Gaizka Garitano, ya digo que no parece que se vaya a mover ficha, por lo menos de manera inmediata.
Gracias, Peña. Un abrazo.
Hasta luego.
Andrea Peláez, hemos tenido partido entre Madrid y Barça. La primera vez que hay un Madrid-Barça femenino.
Sí, y hola, Juanma. ¿Qué
hola.
Tal?
Y hola. Ha goleado el Barça.
Sí,
podríamos
sí.
Haber abierto con esto.
Lo previsible. Pues
aquí cada uno quiere abrir con... ¿Por qué no hacéis vosotros un podcast y abrís con lo que os dé la gana?
Bueno, oye, un 0-4, un Madrid-Barça, cuidado, ¿eh?
Sí, sí.
Hombre, pues, no era mucha sorpresa, Emilio, era lo previsible. Habría sido lo contrario. 0-4 el Barça. Ah, por cierto, hay que destacar que ha habido un gol anulado al Madrid que...
¡Mangazo!
Está generando mucha controversia.
¡Mangazo!
Sí, guau.
¿No había VAR?
De eso no habláis. ¡Mangazo a la pobre Osani!
No hay VAR en la primera Iberdrola. Está generando mucha controversia porque, bueno, se anuló por falta de Aslan y sobre Sandra Paños, y hay mucha gente que dice que era todo lo contrario. Y pues como te digo, Juanma, lo previsible, pues un equipo hecho frente a un proyecto total. Hoy en el 11 del Real Madrid, por ejemplo, había 8 fichajes y solo 3 jugadoras que habían jugado juntas en el año pasado en el tacón. Dominio prácticamente durante todo el encuentro del Barça. Ha habido algún momento de destellos del Real Madrid que quizá llegó a parecer que podía aguantar un poco más el resultado, pero nada más lejos de la realidad. El nombre propio en el Real Madrid es el de Misa, que es la guardameta, que no le gusta a Pedro Martín que diga portera, que ha hecho 4 paradas, 4 manos a manos que han sido importantísimos y que podían haber supuesto una goleada aún mayor del Barça.
Bueno,
así que nada,
masculino igual.
Habrá que esperar un poco más para ver la primera victoria y el primer gol que marca el Real Madrid en la Liga Femenina.
O sea, el Barça ha ido a misa por la mañana, entonces.
Exacto. El Barça sí. Sí. Vale. Y mira, le ha ido bien, claro. Sí, sí. Es que...
Gracias, Andrea. Un beso.
Venga, por cierto, el clásico del fútbol femenino es Levante Español, ¿eh? O Levante Athletic.
Más antiguo.
Real Madrid todavía no es un clásico femenino.
Bastante correcta la apreciación.
Estaba Rubiales en el partido. Fouto, ¿no fuiste al partido?
Qué raro que no estuviera en el Granadilla.
¿Y no ha dicho nada del gol que le han anulado al Madrid,
Santa
Rubiales?
Teresa.
Pues
¿por qué? ¿Por qué? Granadilla,
no sé. Tú sabrás.
Es que Rubiales no va solo a las grandes galas como van otros por dinero. El Rubiales va donde hay fútbol.
Pues claro. Dile que ponga el partido del fútbol femenino, que no lo ponga a la misma hora que el abierto de primera división.
Él,
anda.
Él
que
ahora
eso
tiene la culpa
del fútbol femenino.
De la capa de ozono, del agujero negro de ozono, tiene la culpa Rubiales también.
En fin, ¿qué país?
No, ya encontraba faltar yo este clásico de Piqué Rubiales.
Claro, es que.
El clásico es Levante Español.
¿A qué hora juega Nadal?
El martes.
El martes.
Pues,
a las 2 de la tarde, has dicho.
Que a las 2 de la tarde, pero es una intuición solo, Juanma. No es una adivinación. Juega ante Yannick Sinner, italiano, 19 añitos, que se ha cargado a Zverev.
Cuartos de final, 19 años, pero Zverev que no estaba bien, ¿no?
No, Zverev estaba enfermo. De hecho, es posible que tuviese coronavirus y no se lo haya dicho a nadie. Así,
no fastidies.
Esas son las luces.
¿En serio?
Que tiene el alemán.
Eso dice, sí.
Esas son las luces que tiene el alemán. Ha salido a la pista con fiebre, sin poder respirar, y no se le ha ocurrido decir a nadie, anda, si hay una pandemia por ahí, igual es lo que tengo. No se le ha ocurrido. No tiene las luces suficientes para avisar y no se le ha ocurrido. Además, le tocaba hoy o mañana hacerse el test, porque cada 5 días están obligados a pasarlos aquí. Así que nada, como haya metido el virus dentro de la burbuja, a ver si alguno más lo tiene.
¿Y Pablo Carreño cuándo juega?
Pablo Carreño sí que juega mañana, hacia las 4 de la tarde, ante Almayer, un alemán, debería ganar y enfrentarse con Djokovic el miércoles, y pendientes también de Paula Badosa, mañana a las 11 de la mañana ante Siegmund, una alemana. Yo creo que, o sea, que tiene buena pinta los partidos de mañana.
Un Carreño Djokovic tiene morbo ahora, después de lo del US Open. Gracias.
Con opciones de verdad de ganarle, de verdad te lo digo.
En tierra sí puede ganar. Sí. Gracias. Guas, ¿es el primer gol que mete Vinicius apuntando donde él quería?
No, yo creo que no.
Lama. Perdona, Guas, dime.
Él apuntaba a la cerámica esa del fondo que hay en el campo.
Lama, oye, a lo mejor es el truco. Sí, hombre, si ves que no te entra nadie, dices, tú voy a apuntar a donde no quiero darle, claro, y así me entra.
El Madrid se luz, ¿no?
¿El Madrid se ha empeñado en que esta temporada cantes menos goles? ¿Habrá rebaja de salario?
No, si me lo dice Barrio Canal, ya sabes que estamos ahí para lo que sea.
Para lo que haga falta. Paco, ¿crees que...
No, pero Barrio Canal sí.
¿Crees que es la liga en la que los grandes se van a dejar más puntos en la última década?
Yo la veo muy rara, ¿eh? Yo sí que veo una liga por debajo de 90 y cerquita de los 80 y poco, ¿eh?
Rico, ¿quién va a ser ahora el mejor amigo de Messi?
El balón, el de siempre.
No, pero en el vestuario...
Está bien, hombre.
¿En el vestuario ves a alguien que...?
Jordi Alba, el que tiene ya.
Sí.
Jordi puede. Sigue siendo su amigo, sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, de todos modos, con esto hay que acabar, ¿eh? O sea, al trabajo no se va a hacer amigos, se va a hacer compañeros.
Dímelo a mí.
Sergio
no estoy de acuerdo.
Emilio Pérez de Rozas.
Bueno, de acuerdo, no estoy de acuerdo.
Aquí hay un grupo que lleva 30 años, son amigos que hacen radio juntos hace 30 años.
Bueno, amigos, sí, pues, que se apuñalan.
No sé de qué grupo me hablas.
No, es que así no te meto.
No, desde luego. Emilio Pérez de Rozas. No, escucha, no me metas y no pienso entrar nunca en ese grupo.
Te ha dolido.
No me ha dolido. Cada vez me siento más felizmente solo.
Siento waterpolista.
No, me siento solo, felizmente
eres
solo.
Messi. Eres
sí,
Messi.
Sí, pues, eres soy Messi y el burofax lo tengo preparado. Sí, Emilio Pérez de Rozas, ¿mejor a Koeman a Valverde?
Acuérdate, Juanma, que mi hermano dijo un día, yo no pertenecería a un club que me admitiese a mí como socio.
Eso lo dijo Groucho. Es una frase
de
Groucho,
te lo
¿no?
digo, mi hermano, ¿no?
Y el hermano Emilio.
Ah, claro, que tú eres Harpo. Joder, tío.
Emilio, ya no te entienden.
No, es que estoy muy lento, muy lento. Está,
pues. Cuéntame.
¿Mejor a Koeman a Valverde?
¿Perdona?
¿Mejor a Koeman a Valverde?
Sí, pues seguro.
Roberto Palomar.
Sobre todo en narices en el vestuario, desde luego.
¿Cómo calificarías lo que le ha pasado hoy a la Filip? ¿Sabes lo que le ha pasado?
Sí, sí, sí.
Que ha levantado los brazos y Roglic... Pues oye, ¿ha válido la victoria de Roglic?
Sí, ha valido.
De hecho, a la Filip lo ha dejado quinto, ¿eh?
Ha metido quinto porque ha pegado unos cuantos bandazos.
Sí, pues. le ha quitado la prueba al suizo que iba a ganar.
Esa es la fábula de la liebre y la tortuga, ¿eh?
Cañete, ¿la derrota de ayer puede hacer que llegue algo para Javi Gracia? Yo creo que igual llega que le quiten algo.
Yo creo que la derrota de ayer estamos un poco también subestimando la situación, porque a lo mejor Peter Lino se ha enterado que hemos perdido.
Albelda, como jugador que tu entrenador pida tantos fichajes, ¿te puede llegar a afectar anímicamente? O sea, si eres jugador de un equipo y ves que el entrenador está todo el rato pidiendo fichajes.
Bueno, si son de tu misma posición, sí que hay mucha gente que no lo ven claro.
Claro. Antoñito, ¿se ha desinflado un poco el globo de Suárez? ¿Tiene el Atleti pólvora suficiente para pelear por la Liga?
Vamos a ver, son dos preguntas. A la primera pregunta de si se ha desinflado el globo, yo creo que no.
Porque vale, y a la segunda,
tiene,
rápidamente.
Tiene gol, la segunda, es que yo nunca he hablado de la Liga.
No, pero porque no hayas hablado nunca, ¿no puedes hablar?
No, porque si me hablas como candidato a la Liga, yo te digo que no.
¿Tiene el Atleti pólvora suficiente para pelear por la Liga?
Va a pelear por todo.
¿Tiene el Atleti pólvora suficiente para pelear por la Liga?
No
tiene pólvora para pelear por la Liga. Perfecto. Pues ese es el que hace la información del Atlético Madrid en la cadena COPE. Gracias a todos, compañeros.
Que no es un forofo.
Eso nunca. Gracias a todos. Ha sido un placer. Mañana a las 11:30. Si no encontramos otro trabajo, aquí estaremos haciendo el partidazo de la cadena COPE, que es un placer. Pero si aparece algo mejor o nos toca la primitiva,
cómprelo.
Tendrán ustedes la enorme suerte de que vendrán otros. Y otros vendrán. Que malos nos harán. Adiós, hasta luego.
De tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.